Bienvenidos a Sudor e Incertidumbre, donde conversamos con nuestros invitados sobre sus logros profesionales y personales, de todas aquellas frustraciones e inseguridades que crea la incertidumbre, y de cómo el deporte y el ejercicio han sido una herramienta en su vida.
Emprendedor con amplia experiencia en marketing y relaciones públicas, así como en team building. Comenzó con consultorías independientes en ventas y recursos humanos para diferentes empresas hasta que se prestó una oportunidad más grande. Creó tendencias adelantadas a su época como influence marketing y un producto que vino a romper el esquema del agua simple. Él se considera a sí mismo emprendedor de alto rendimiento. Trabaja en reinventar sus startups para llevar una idea al nivel más disruptivo. Actualmente es co-CEO y CMO de Soy Water, la primera agua alcalina en México. Ha dado conferencias en Tec de Monterrey, La Salle, Imagen Pública, Anáhuac, Victoria Fest y muchas más. Soy Water ha sido reconocida desde el 2016 como una de las promesas de negocio por la revista Forbes y el rey de las bebidas alcalinas por la revista Entrepreneur. Me podría quedar más tiempo presentando a nuestro invitado, pero mejor que nos platique él mismo. Bienvenido, Héctor Cruzado.
Mi Héctor, ¿cómo estás? Gracias por venir a, bueno, no por Zoom, más bien. Qué bueno que aceptaste venir. ¿Cómo estás?
Bien, mi querido Graco, todo bien. Entusiasmado en tu nuevo proyecto de podcast y eres un loco igual que yo de estar
estar haciendo cosas.
Por lo menos intentarlo, cabrón. Y eso es mucho más de lo que muchos logran, así que pues contento, güey, y aquí listo para platicar.
Gracias. Sí, es que la vez que te vi en el Tec, que fuiste a dar la plática, digo, muchas cosas, ya había platicado contigo algunas veces, pero muchas cosas yo no sabía y me quedé pensando de lo que nos platicaste y es una historia muy, pues muy conmovedora, güey, muy chingona y creo que pues vale la pena hablar del tema y que nos platiques a todos cómo empezó esto de la peor idea del mundo.
Sí, bueno, la verdad es que esos espacios como los de la conferencia a la que me invitaste en el TEC te permiten compartir, sobre todo desde mi punto de vista, te permiten compartir que, a ver, cualquiera lo puede lograr, pero no es para todos, ¿no? Un poquito es como mi idea. La verdad, creo que en mi vida se forjó en mucho a la aceptación de la negación, de la negatividad. En mi vida antes de Soy Water recibí tantos nos que en mi mente ya un no me causa absolutamente nada. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de Soy, un reto gigante, un montón de cosas, para mí era como, por supuesto, o sea, estoy listo para agarrarme a madrazos con este reto y sin mucho miedo. Y la verdad es que también conté con, bueno, primero el apoyo de mi esposa, el apoyo de mi mamá, ¿no? O sea, gente muy clave, mis hermanos, mi suegro, mi cuñado. O sea, ese apoyo tan cercano a veces se te puede olvidar cuando pasan, por ejemplo, ahorita que Soy Warner está a punto de cumplir 10 años, y dijeras, oye, a ver, si fuera el día cero, ¿quiénes fueron las personas que hoy están ahí todavía? Son esas poquitas y en mi caso fue mi familia las que, güey, no sé si confiaban o no en mi proyecto, pero por lo menos sí me hacían creer que sí. Y sí, eso para mí era más que suficiente.
Y que probablemente ahorita si Zoe no hubiera sido lo que es hoy, probablemente muchos de los que están hoy no estarían más que los que mencionaste al principio, ¿no? Que fue tu mamá, tu esposa, tu cuñado. Y ahorita que dijiste lo de la negatividad, o sea, tú eres más de la idea que es mejor mantener las cosas en un sentido realista que optimista o no lo ves como... No, o sea, hay que ser optimistas. No, hay que ser realistas. ¿O cómo?
No, yo creo que tengo de los dos. Yo me considero una persona sumamente optimista, pero también me considero una persona muy realista. O sea, es decir, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol, pero güey, no lo practico tanto, nunca, ya sabes, o sea, entonces cuando yo voy a jugar fútbol, yo voy con la realidad de lo que mi cuerpo me permite hacer pero con la ilusión de decir, güey, me encantaría meter un pinche golazo. ¿Sí me entiendes? O sea, creo que sí tengo esta combinación que se ha ido forjando. Por muchos años en mi vida fui muy, muy optimista, pero como más de negando la realidad. Creo que son etapas que todos tenemos, ¿no? Que podemos tener. Hoy me considero optimista, pero más estructurado, con mucho más bagaje, güey, de decir, güey, ya la cagué aquí, ya acá. Entonces ya más o menos también mides. Pero sobre todo el haberme hecho consciente de mis verdaderos defectos y mis cosas que sí sé que soy bueno, eso me ha ayudado en mi vida a tener esta realidad de optimismo, ¿me entiendes? Voy a ser optimista en lo que sé que sí puedo lograr y voy a ser realista con lo que sé que me falta. Creo que es un poquito como lo pienso.
Ya conociendo tus puntos fuertes, tus puntos débiles, lo que te ha pasado con no, ya eres como, a ver, chance, porque justo el otro día leí que no era lo mismo ser optimista a ser positivo.
Correcto.
Entonces, a lo mejor creo que lo que te refieres es, sí soy realista, pero sigo siendo una persona positiva. No caes en el, como ver las cosas del lado malo. Nada más sí mantienes las cosas realistas, tratando de verlo desde un punto positivo, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la diferencia. Hay que ser optimistas, pero no salirte de la realidad. Hay que ser positivos de que las cosas se van a poner mejor. Que justo creo que es la diferencia más importante, ¿no? No esta onda ilusionaria de decir, no, todo va a estar bien. O sea, en ese momento creo que tienes que vivir lo que está pasando y decir, voy a trabajar para que las cosas salgan bien, o voy a hacer cosas para que las cosas se pongan mejor. Pero la verdad es que en mi vida sí soy constantemente de imaginarme, como dijera Chicharito, imaginarte cosas chingonas. Yo sí soy muy así, pero no vivo en esa realidad. Solo me la imagino y digo, güey, tiene que estar chingón.
Ajá, y no caes en el, ay, me lo voy a imaginar y no voy a actuar. Dices, es lo mismo, que hay que trabajas. Trabajas para materializar esas imaginaciones, ¿no? Sí. Es lo que estaba platicando con Mario en el capítulo pasado. Él me dijo, es que yo soy mucho de la idea de que las cosas van a salir y que a veces hay que a veces fluir con la vida y con nosotros. Pero no caer en, ay, voy a fluir y caer en el huevonismo, ya sabes, ay, pues voy a dejar que fluya y voy a no hacer nada. Tú también piensas que a lo mejor a veces fluir y dejar que la vida pase puede también traerte buenos resultados, o eres de no creo que no sea por ahí.
Fíjate que hay una frase que leí hace muchos años de Pablo Picasso que dice, cuando me llegue la inspiración, que me agarre trabajando. O sea, yo creo que esta onda de hay que fluir, sí hay que fluir, pero fluir significa movimiento. Al mismo tiempo, fluir no significa quedarse estático o decir, güey, algo va a pasar o ya verás que la vida me lo va a recompensar. A ver, la vida recompensa y las energías se mueven y todo fluye hacia donde fluyen las cosas. Bueno o malo, si tú estás fluyendo en negatividad, en que está de la chingada, en que eres envidioso, en que puta ves al que tiene éxito y dices, güey, ¿yo por qué no? Entonces la energía fluye hacia allá. Cuando tú eres una persona que te da gusto que la gente le vaya bien, pero, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que se impresiona con cosas bien tontas, o sea, un truco de magia estúpido, güey, que me hace mi sobrino de 10 años, para mí, güey, es, no quiero saber cómo le hizo, güey. Ya, güey, para mí es maravilloso ver que hizo algo, ilusión o no ilusión, que a mí me sorprende. Entonces, yo soy muy así, pero sí creo que lo que dijo Pablo Picasso es verdad, ¿no? O sea, sí va a llegar un momento de brillantez, va a llegar un momento donde se crucen suerte con esto y lo, pero si tú no estás ahí haciendo lo que deberías estar haciendo, entonces va a pasar de frente, va a ser una oportunidad más que no puedes aprovechar.
Sí, ya, o sea, entiendo perfecto lo que dices. Oye, y en ahorita que me dijiste cuando empezaste lo de Zoe y que las únicas personas, las personas que te apoyaron fueron
estas personas, ellos te apoyaban en el porque sabían que podría, o sea, porque confiaban en ti, o porque también decían vamos a mantenernos positivos, o sí, ellos también tenían la espina de a ver, o sea, porque como me contaste en la plática el TEC, creo que ¿quién te había algo conseguiste que te prestara dinero? No me acuerdo.
Mi cuñado.
¿Y ahí como les convenciste o fue una, bueno, ¿sabes qué? Confío en ti, ten. ¿O fue como no, confío en mí?
Yo creo que fue una combinación, güey, de varias cosas. A ver, todos en mi familia saben de uno que soy una persona muy trabajadora. O sea, soy... Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho mantenerme ocupado. Entonces, todos ellos saben que soy intenso, que si digo que voy a hacer una cosa, puta, me voy a morir en la raya, güey. O sea, así soy yo. Yo creo que cuando yo les presento el proyecto de Zoe, y, o sea, yo estaba tan convencido, cabrón, que seguramente los convencí, ¿me entiendes? Quizá tampoco entendían como yo en su momento. Capaz también decían, güey, no mames, agua, güey. O sea, ¿cómo? Ya sabes, o sea, mi cuñado, por ejemplo, me acuerdo que cuando le conté, yo creo que, y estaría bueno un día preguntárselo, pero yo creo que fue más por echarme la mano por ser el esposo de su hermana que por a lo mejor entender el negocio. Él es dentista, ¿me entiendes? Y quizá él agarró y me vio tan convencido que dijo, güey, órale, pues, güey, 50 mil pesos, güey, cabrón, me los chingo en un año en pedas, cabrón. O, ya sabes, o sea, creo que para él fue un poco así. Y nunca nos imaginamos que iba a crecer tanto. Es decir, lo soñamos, lo que hablábamos hace rato, de puta, me sueño, me lo imagino, pero creo que pagó de regreso lo que todo mundo sabía, que era este güey es un pinche burro de carga, de trabajo. Eso siempre paga, güey.
O sea, ellos tenían la certeza de que, a ver, no le estamos prestando el dinero a un familiar por buena onda y porque y sabiendo que pues que es un huevón y no va a hacer nada. No, le estamos prestando el dinero a alguien que por lo menos tenemos la certeza de que va a trabajar, de que sí lo va a intentar y que sí va a hacer algo porque ya te habían visto. O sea, sí fue parte de las dos, por parte de ser familia y porque te conocen. Eso fue un plus.
Sí, totalmente. O sea, creo que sí tiene que ver eso, ¿no? Todos tenemos probablemente algún pariente que, puta, güey, normalmente lo ves que no está jalando y bien te pide lana, güey, y dices, puta, pues aquí más bien estoy regalando mi lana y ya. Yo creo que de mi lado lo que más convencía a la gente era mi entusiasmo con el proyecto y que yo estaba convencidísimo, cabrón, de que yo iba a hacer que fuera algo bueno. No, claro, yo sigo, o sea, yo cada año sueño con más y con más y con más y con más, ¿no? No puedo decir que nunca soñé ver cómo está hoy Zoe. Pero una cosa es soñarlo y otra cosa es que digas, güey, no chingues, esto es algo que yo sí me lo imaginé, güey. O sea, yo sí me lo imaginé en un momento, sí.
Sí, ya verlo aquí, verlo así. Oye, ¿y cómo les pichaste la idea? ¿Qué fue lo que les dijiste? ¿Les dijiste, oye, a ver, voy a vender agua alcalina que va a costar tanto? O sea, ¿qué
sí,
¿cómo le los vendiste?
A ver, yo había leído bastante acerca del agua, de la dieta alcalina, y había leído un libro que no sé si tengo aquí, que se llama Usted no está enfermo, está sediento. Y entonces, bueno, yo ya había entendido un poco de este rollo. A mí me emocionó mucho. A ver, mi esposa estaba saliendo de su tratamiento de cáncer de mama, de sus quimios, todo este rollo, ¿no? Entonces me emocionó mucho que se pudieran hacer cosas para prevenir el cáncer, ¿no? No para curar, porque me parece que es bastante irresponsable decir que algo te va a curar, porque ni siquiera las quimios necesariamente te curan, claro, sino que detienen cierto crecimiento y demás. Pero yo les piché diciéndoles, a ver, todo el tema de mi mujer viene de malos hábitos, viene de esto, viene del otro, y podemos hacer algo para ayudar y no es un producto milagro, porque si hubiera sido un producto milagro, yo no lo hubiera entrado. Entonces dije, miren, es un proyecto así, podemos agarrar un pedazo de mercado y podemos hacer que nos dé algo de dinero. Y, o sea, no, nunca me lo imaginé Estados Unidos, Colombia, Dubái. No, eso sí, eso era como un Una fumada, cabrón.
Sueño guajiro. Si lo hubieras pensado en ese momento, hubiera sido... ¿cómo? No,
pero lo que sí les piché es... este es un proyecto que me emociona porque es un producto que puede, en realidad, ayudar a la gente. Y para mí, eso era lo más importante. Y entonces, bueno, toda mi familia siempre ha estado muy a favor de ayudar y somos muy altruistas y hacemos donaciones. Entonces... claro, si ahora se trataba de ayudar y, pues, y probablemente hacer negocio, pues la verdad es que hacía más sentido también.
Y de ahí nace la idea de ya poner, ya hacerlo de Soy Water, pero nace desde...
digamos que...
antes de leer el libro.
O sea, cuando Gustavo, mi socio, me platica del proyecto, pues para mí era como, güey, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo dinero? No tengo dinero, esto, lo otro, ¿no? Cuando Gustavo me platica de Zoé y de que se puede hacer, dije, ok, si tú sabes dónde se puede hacer y podemos traer a alguien que ponga un poquito más de dinero y saben, y bla, órale, yo le entro a vender. Entonces, mi chamba desde el día uno fue el encargado de las ventas, ¿no? O sea, ese es realmente hasta el día de hoy.
¿Y tú siempre has trabajado en ventas?
Siempre me ha gustado mucho, cabrón. O sea, me parece de las cosas más increíbles que hay en la vida. Porque el hecho de hablar con gente y no ser insistente nada más por, ya sabes, no, cómprame, no, sino, güey, me gustaría que compraras esto y escuchar las objeciones y cómo piensa. Todo ese pinche intercambio a mí me parece una cosa muy, muy padre, cabrón. Entonces, cuando a mí me dijeron, tú vas a ser encargado de las ventas, dije, güey, pues claro, cabrón. Claro que lo voy a hacer porque quiero aprender esto y lo peor que me puede pasar es que le diga a mi cuñado, güey, pues te debo una lana, güey, y te la voy a pagar así, así y así. Sí. Nunca me ha dado miedo fracasar. La verdad, bueno, cuando digo nunca es... tengo mucha conciencia de decir, güey, no pasa nada. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tal, ok, ¿qué haría yo si pasara eso? Y ya.
Sí, o muchas veces lo peor que puede pasar, o el peor escenario en el que puedes estar es en el que estás en ese momento.
También.
Regresar a donde estabas, ¿no? O sea, es lo peor que puede pasar.
Sí, sí, la verdad, para mí, entender eso en el proyecto, cuál era mi papel, pues por supuesto no entendía de finanzas, no entendía de estructura, no entendía de nada. Porque al final...
era lo que te quería decir. Tú lo de las ventas lo tienes de forma... natural, porque en el TEC nos platicaste que tú no estudiaste.
Sí, correcto. Yo solamente hice la primaria, entonces todo el tema de las ventas es natural, ¿no? Porque me gusta y porque lo acepté. Acepté que además es la única manera de sobrevivir en este mundo, güey, sabiendo vender y que estés dispuesto a vender. Porque la gente que dice, no, es que a mí no me gusta vender, pues es como decir, a mí no me gusta comer. Pues, güey, si no ve, o sea, tú siempre estás vendiendo algo, no importa si eres emprendedor, no, tú siempre estás vendiendo una idea, un proyecto, una manera de hacer, güey, vamos al cine, no, ¿por qué al cine? Y puta, te echas tu speech de ventas de por qué hay que ir al cine. No, quiero un café, no, pero ¿por qué un café? Y cuando la gente rechaza eso, está rechazando algo que para mí es una de las cosas más naturales que es transmitir algo, una idea y hacer que alguien te diga, órale.
Sí.
Te apoyo en tu esta. No tanto que haya dinero necesariamente, ¿no?
O sea, es tener esa capacidad de persuasión también, ¿no?
Sí, de persuasión, pero creo que donde se dificulta ese tema en mi experiencia de vender es cuando uno, o estás vendiendo algo que no crees, o sea, que realmente tú no crees, y dos, cuando no entiendes que la base de una venta es un intercambio de ideas y confianza, ¿no? O sea, intercambiar ideas acerca de un producto o servicio y que la persona que va a pagar está dándote la confianza. El dinero no es otra cosa más que confianza.
Claro.
Y si tú quiebras esa confianza, pues es cuando se quiebran negocios, ventas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, más que... Para mí, la persuasión en una venta es encontrar el punto de acuerdo entre el cliente y el vendedor. Punto de acuerdo, donde los dos están de acuerdo.
También tienes que saber cómo leer o interpretar a las personas para saber a quién le estás vendiendo y a claro, cómo poder llegar a ese punto de sensibilidad para de por aquí le voy a vender. O sea, eres bueno leyendo a las personas, supongo.
Sí, creo que lo he ido desarrollando a través de mi vida. Sé cuando, por ejemplo, sé leer cuando una persona está diciendo no, ¿me entiendes? Y yo tengo que decir en ese momento no. O sea, pero para mí un no siempre es como un break.
Ok.
O sea, nunca es definitivo. Para mí un no es no ahorita.
Al rato.
Al rato voy a regresar con otra pinche idea mejor y una mejor manera de presentarte el proyecto para que si quieras. Pero es lo que te decía hace rato, ¿no? A mí he recibido tantos nos en proyectos y cosas en mi vida que para mí ya no me afecta. Cuando me dicen no, es como, bueno, ok, ahorita no, ¿no? En las circunstancias que hay, no.
En este momento que decides ya entrarle a Zoé de full, que tú trabajabas en otro lugar, que decides renunciar a todo tu trabajo, digo, es que yo lo veo de esta forma, ya en ese momento, si teniendo un proyecto que pinta para ser un gran proyecto, pero no tienes la certeza o la seguridad de que lo va a hacer y decides renunciar a tu trabajo, ahí tú no caes en un momento de o en una fase de frustración, de a lo mejor no tomé la mejor decisión, puta, creo que la cagué, ¿a dónde voy? Ya no sé qué voy a hacer, ¿para qué renuncié? ¿Para qué confié en esto? ¿Ya sabes?
Sí, y creo que es válido, creo que es una etapa que hay que vivir, porque no todo es, nada en la vida es, uy, wow, color de rosa, perfecto, a mí no me ha tocado, o sea, todo lo que vale la pena tiene sus retos. Las cosas que no valen la pena son súper fáciles, cualquiera lo hace, ¿me entiendes? Pero lo que para mí es la felicidad es esa superación de retos constantes, ¿me entiendes? Entonces, claro que se siente, güey. O sea, yo les decía ahorita, tuve una junta de con mis líderes de mis equipos, ¿no? Para planeando el próximo año, y hay muchas cosas en Zoé que se tienen que replantear, reconstruir, ver de otra manera y así, ¿no? Entonces, les hice una analogía, ¿no? Les dije, a ver, ¿cómo se siente una curva? Por ejemplo, cuando te avientan de esos columpios de 70 metros, ¿cómo se siente el estómago, güey, cuando hace así, cabrón? Puta,
vacío,
sí, hasta en los videos la gente se desmaya, güey, ¿no?
Sí, sí.
Dije, esa sensación, transfórmenla a cuando estamos haciendo cosas nuevas. Es la misma sensación, güey. La misma sensación de vacío. Es la misma sensación de, puta, y si se desafa esta madre.
Ándale.
Es la misma sensación, güey.
No lo había visto así.
Cuando te haces consciente, güey, de eso, uno obviamente tienes que confiar en que la madre esa, digo, si se zafa, güey, puta, eres uno en un millón, cabrón. Y te tenía que tocar, te tocó. Pero la mayoría, güey, no deja pasar. No deja que el columpio deje de columpiar, güey. Entonces, cuando está la curva así, que se siente más culero, la gente dice, suéltame. No, esto no es para mí. Válido. También es válido, ¿eh? Pero los que somos bien pinches persistentes, decimos, ni madre, de aquí me agarro, güey. Al final se calma. Al final el columpio se calma, cabrón. ¿Me entiendes? Y no solo eso. Sales de ahí diciendo, ya sé cómo se siente esa madre. No quiere decir que va a ser la última vez que lo vas a sentir, porque yo en Zoé, güey, he tenido esos pinches columpios, puta, güey, todos los que te pueda yo platicar. Entonces, sí, al principio dije, puta, será, pero ojo, otra vez, a mí no me daba miedo, porque mi punto de vista es, ¿qué es lo peor que me puede pasar y qué haría si me pasara eso?
O sea, en ese momento, miedo no sentías, pero ¿qué era? ¿Cómo describirías el sentimiento que más te atrapaba en ese momento? Si no era miedo, ¿era incertidumbre? ¿Era?
No, era emoción, güey. Era emoción.
Era emoción por lo que venía.
¿Qué es lo que te digo? O sea, soy tan así, güey, que no volteo para abajo, güey. No volteo para abajo. Y eso es bueno y malo, ¿verdad? Porque también es bueno saber dónde están las pinches orillas, güey. Pero soy tan así, güey, que no estoy viendo eso, güey. No lo veo, porque creo que no es el momento de ver lo que puede salir mal, sino sino qué puede pasar bien, por lo menos en 3 meses.
O sea, ya tomaste la decisión, ya ahora sí, ya ni quieres pensar en, no,
nada,
ya, venga, lo que sea. Hay una frase de Mohamed Ali que dice, piensa 100 veces o piensa 1000 veces antes de tomar una decisión, no importa. Pero ya una vez que la decisión está tomada, mantente en pie como un hombre. Entonces, es más o menos lo que estás diciendo. Ya ya tomé la decisión de salirme de mi chamba y dedicarme a esto a full, pues ni pedo, o sea...
Ya, güey, ahora haz que eso sea un éxito, güey, o sea, ahora, ¿me entiendes? Es como ese reto, güey, para mí es como una adrenalina, ¿me entiendes? Para mí, ese tipo de situaciones a Héctor le causan tal emoción, güey, es como una droga, güey. O sea, porque para mí esa sensación, o sea, por ejemplo... Si tú me dices hoy, güey, échate del columpio ese, hoy te digo, no hay manera. Me caga esa sensación, la física. Pero en un proyecto, güey, te voy a decir sí. Chingue su madre, órale, cabrón. Chingue su madre, a ver qué pasa. O sea, sí me entiendes. O sea, sé cómo es. Porque la sensación física no me gusta, pero la sensación emocional sí me gusta.
Al final, al final se siente parecido, nada más que...
Es muy parecido, güey.
Sí.
Es muy parecido.
O sea, si ahorita tuvieras la oportunidad de... No es lo mismo porque ya Zoe ya es una marca, pues ya está, te digo, ya está materializada, ya está en Colombia, en Estados Unidos, en Dubái dices también ya, ¿no?
Sí.
En México, bueno, ni se diga. Pero si hoy tuvieras la oportunidad de hacer un cambio de 360 grados... Así, un cambio que también que te cause la misma sensación de lo del columpio, que te cause la misma sensación de lo de cuando dejaste tu chamba y te dedicaste 100% a Zoe. Hacer un cambio de 360 grados que digas, no sé, no estoy seguro, a Zoe, ¿lo harías? O te dices, no, mejor estamos bien como estamos.
No, 100% lo haría. De hecho, lo estoy buscando.
Ya.
O sea, sí lo estoy buscando. No nada más para satisfacer mis ganas de sentirlo, porque no es por sentirlo, sino porque tengo esta sensación constante de superar cosas. Eso para mí me esa es como mi droga, ¿me entiendes? Entonces yo constantemente estoy buscando qué podría pasar diferente que me saque de lo que ya sé. De lo que ya manejo y controlo, de la famosa zona de confort. Puta, güey, a mí me encanta vivir afuerita, güey. Así en la pinche orilla, sentir ese pinche aire helado, güey. Eso me súper encanta. Pero por supuesto, está combinado entre emoción y miedo. Sí hay un poquito de miedo, pero hay más emoción que miedo cuando se trata de hacer cosas. Entonces, hoy, por ejemplo, el proyecto de que hoy... nos vayamos a Dubái, güey, parece bien fácil, porque es como, ah, huevo, güey, pues, produces, mandas tus containers, y ya, no, güey.
No, o sea, no, me imagino, o sea, se escucha, o sea, tú lo puedes decir a cualquier persona, y al contrario, te dice, ay, oye, pues qué chingón, está súper, ya tienes ahí, Zoe, ya tienes la oportunidad ahí, pues ya manda botellas y ya.
Suena fácil, o por ejemplo, güey, me fui hace mes y medio a Dallas a vender, güey, y fui otra vez con mi carro, con cajas de agua en la cajuela, güey, y a vender uno, güey, me daban, sentía ese pinche columpio, güey, porque era ahora en inglés, güey, con una pinche, digo, no hablo perfecto inglés, pero me defiendo, cabrón, y sí me entiendes, y pero, güey, yo me acuerdo cuando iba a las citas, puta, iba con la sensación en el estómago, decía, puta madre.
Ahorita en Dallas.
Güey, hace mes y medio, güey.
Sí, vi que estabas allá. O sea, te recordó a esos momentos de...
Tal cual.
Literal, así como si estuvieras en año uno Zoe.
Año uno Zoe, güey, hablando de una madre que nadie entiende. Obvia, o sea, la dificultad allá para mí era, uno, el idioma. Dos, que se entienda el proyecto. Y tres, la cantidad de rechazos que evidentemente recibí. O sea, yo visité 30 lugares y cerré 3, ¿no? Un pinche 10% que para mí es... como, güey, estás de la chingada para mí mismo.
¿Todo eso lo viste como un fracaso?
No, lo vi como no suficiente.
Ya. Yeah.
O sea, para mí no fue suficiente. ¿Por qué? Porque tengo expectativas personales de cosas, ¿me entiendes? Pero salí de ahí diciendo, debí haber hecho esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. Pues ya me la superpela porque digo, puta, ahora que regrese en febrero, güey, nada más me voy a arrasar con esa madre.
Sí, lo, te entiendo perfecto porque sé a lo que te refieres de puta, no me salió tan bien porque creo que pude haber metido esto y si metía esto, chance me decían que sí, o chance si decía esto de esta forma, me iba a ir mucho mejor. Pero al final de la historia, no sé, son pues, chaquetas mentales, porque a lo mejor tú piensas que sí, pero probablemente el resultado había sido el mismo, porque tú comunicaste en ese momento lo que querías comunicar.
Totalmente, güey. O sea, había muchos factores, pero eso es lo importante, que uno intenta, sale de ahí y dice, a ver, ¿qué hice bien, qué hice mal?
Ya. Yeah.
Lo que hice bien lo tengo que reforzar, lo que hice mal, pues a ver qué otra idea se me ocurre.
Oye, pero ¿y por qué en Dallas? ¿Por qué fui? ¿Tú supiste que en Dallas había interés de...
No, porque ahí está un distribuidor nuestro muy fuerte. Entonces, en Dallas tenemos la parte más complicada de SOE, que es la logística, ¿no? El mover el producto es lo más complicado que tiene SOE. Entonces, él tiene la logística y hacía falta lugares en donde entregar, güey. Es decir, la venta. Entonces, por eso lo fui a hacer a esa ciudad, porque ahí están sus oficinas. Yo podía ir todos los días a la oficina y decir, güey, me pasó esto estuvo bien, esto no estuvo tan bien.
Ya, y lograste entrar a tres lugares.
Logramos entrar a tres lugares, me hicieron órdenes de compra y hoy, a un mes, después de un mes de sus compras, lo más bonito del tema es que pude ratificar que mi idea de venderle a esos lugares es el proyecto para el próximo año en Dallas, Houston, San Antonio, Austin.
Yeah.
Entonces, si yo le vendo a 1,000 lugares de esos durante el próximo año, estás hablando que voy a poder más o menos vender el próximo año 40,000 cajas que equivalen a como 20 trailers, güey. 24 trailers.
Pues es bastante, ¿no?
Bastante, entonces...
O sea, tu objetivo es ese para el próximo año. Ahorita tu objetivo es ese. ¿O no lo ves como objetivo?
No, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sí. Y ya tengo un plan de cómo lograrlo. Pero ¿me entiendes? Entonces uno regresa diciendo, qué pendejo, nada más cerré 3 de 30. Pero después ves cuánto te compraron esos 3 y dices, a huevo. Lo que sí hice bien es que esta es la manera de hacerlo. Entonces ya puedo yo decir, voy a contratar a alguien que voy a supervisar personalmente, que va a hacer exactamente lo que yo hice. Todos los pinches días, no solamente 10 días que yo fui a Dallas.
Oye, y es muy chistoso porque pues ahí te das cuenta de cómo has crecido tú como emprendedor y cómo ha crecido SOE como empresa. Porque ahorita tú dices, puta, qué pendejo, nada más cerré 3 de 30 en Dallas. Pero cuando empezaste SOE, si te hubieran dicho, no, vas a cerrar 3 deals en Dallas, en Estados Unidos, de tu marca, probablemente lo que hubieras dicho sería, ¿cómo?
Claro.
Hubiera sido una reacción totalmente diferente, de euforia, total, de emoción, ¿no?
Totalmente, sí.
Sí, ahí se ve el cambio de cómo ha crecido la marca. Yo me acordé el otro día de lo que platicaste, de ahorita que dijiste lo de los trailers y que ibas vendiendo tú solito, como que te recordó cuando empezaste. Me dio mucha risa lo que contaste en la conferencia, que dijiste que ibas con tus aguas. ¿Y qué pasó con tu socio que le ibas y le preguntabas como, no, oye, me están diciendo esto? Y te decía, no, pues a ver, cámbiales el número. Y tú decías, no, pues es que a ver, ¿qué hago? ¿Cómo fue eso?
Fue cuando fui a hacer la negociación con Nutriza.
Ándale, sí, es cierto. Sí.
Que yo llegué y yo sabía que había que venderles a tal precio. Y en la primera junta con el comprador me pelució mi precio y me dijo, güey, no hay manera, te puedo pagar tanto. Entonces yo me salí de la junta, le hablé a mi socio y le dije, oye, me están queriendo comprar a tal precio. Y mi socio me dijo, no hay manera, güey. Y yo, güey, pero es Nutriza. No hay manera, güey. O sea, vamos a perder dinero. Y yo salí encabronado de la junta, ¿no? Diciendo, güey, no manches, ya perdimos. Ya sabes, ¿no? El típico, ya se acabó. O sea, la oportunidad que estábamos esperando ya valió. Y así,
y pensando, güey, que tú estabas en lo correcto y te estaban quitando tu oportunidad, o sea, lo veías...
Obviamente, güey, obviamente. Y a la semana o dos semanas, güey, me vuelve a hablar el comprador de Nutriza y me acepta el precio con otras condiciones y demás, pero el más importante, que era el precio, me lo acepta. Y para mí fue como de esos aprendizajes de decir, güey, pues mi socio sabe más de negociaciones de precios y de la cadena de suministro que yo, güey. ¿Por qué chingados estoy yo de necio con esto? Pero claro, era la emoción del momento. También creo que es válido y es humano agarrar y decir, güey, ¿cómo es Nutriza? Hoy, después de muchos años, hay ciertas negociaciones que yo digo, déjenlas. Ya, déjenlas. No peleen esa batalla, güey. No jala.
Ya no quieres ni negociar, pues.
No, ya sé que no, güey. Ya sé que es muy desgastante, güey. ¿Me entiendes? Ya. Ya, güey, a 10 años ya, uno se sensibiliza en muchas cosas.
Sí, vas aprendiendo también dónde sí y dónde no. Y
exactamente.
Vas agarrando callo. Oye, ahorita con lo de Dubái, te quería preguntar rápidamente cómo nació ahorita Dubái, México, Dubái. O sea, ¿cómo nació ese...?
Güey, realmente el tema con Dubái tiene un chingo de años.
Ah, no es nuevo.
Pero ha tomado más tiempo por muchas razones. Uno, porque a nosotros se nos olvida, güey. O sea, estamos tan metidos en la operación de aquí que, güey, es como, sí, luego, ya sabes, como que no había foco tampoco. No había tantas manos, no había así, etcétera, etcétera. Y hace un año nos buscaron, hace un poquito antes de la pandemia. Nos buscaron, bueno, luego con la pandemia pues se atrasó. Total, güey, o sea, simplemente fue alguien, un mexicano, que tiene negocios allá, güey, que sabía de Zoé y que dijo, esta es la mejor agua que hay en México, güey, y me la quiero llevar a Dubái.
¿Él vive allá o es de México?
Él vive allá, él es mexicano, pero vive allá. Y de repente ya nos encontramos a unos distribuidores que les encanta el agua. O sea, ¿me entiendes? O sea, ha sido un camino de esa manera. Y ahorita, pues, el próximo año, si todo va bien, pues por lo menos van a salir 5 o 6 contenedores para allá. Pero han sido justo la gente que cuando ve a Zoé se identifica con la marca y con lo que hace, ¿me entiendes? Entonces, pues imagínate, un cuate que tiene negocios allá, pero vivía acá y dice, quiero llevar agua, la mejor agua es Zoé. O sea, esas cosas son mágicas, ¿no? De alguna manera.
Sí, son cosas que ya haciendo, que no le pasan a una empresa que está empezando, ya le pasan a una empresa que ya está arriba, bueno, ya está más establecida, que simplemente ustedes no tuvieron que hacer nada para llegar ahí. Llegó un tercero y les dijo, oigan, eso me gusta.
Tal cual.
Eso ya habla de dónde están parados, ¿no?
Sí, creo que habla del camino que hemos recorrido, güey. O sea, a mí me gusta mucho reconocer dónde estamos, pero me gusta más reconocer lo que nos falta. Porque si no, creo que puedes caer muy fácil. O sea, me pasó, en el 2018 llegamos a un punto donde dije, güey, somos la hostia, somos cabrón, no mames, bla, bla. Y sí, pon tú que sí, pero creo que mentalmente te juega chueco, güey. ¿Me entiendes? A mí me jugó chueco. Yo pasé por meses donde me sentía, güey, el rey de reyes, cabrón, estaban pasando muchas cosas que me ilusionaban, güey, que al final ni se dieron. Y entonces vivir en esta pinche ilusión, cabrón,
una burbuja.
Me llevó me llevó a una burbuja de decir, güey, yo ya chingué, ¿me entiendes? Y
dejas de ver hacia el futuro, ¿no? Y a lo que sí.
Total, güey, total. Y eso fue cuando explotó esa pinche burbuja, cabrón, pues el madrazo estuvo sabroso. Y nada, ha tocado aprender y tratar de revertir un montón de cosas que se hicieron mal, que se tomaron malas decisiones. Entonces, creo que el cúmulo de todo eso es lo que hace que hoy Zoé Water, hacia el consumidor, hacia las alianzas, seamos queridos, seamos como, güey, estos güeyes son buen pedo. Y creo que eso hoy es un chingo para cómo está el mundo, cabrón.
Ya. Qué chingón. Oye, mi Héctor, y ya para terminar, te quiero hacer unas dos preguntas. Una es, ¿a dónde ves yendo a Zoé en el futuro? O sea, ¿a dónde Zoé va para allá? ¿A dónde lo ves yendo? Y la segunda, que es la que me gusta hacer al final del podcast, si tú tuvieras que darle un consejo a los que escuchan este podcast, porque la idea del podcast es que ayude a esas personas que pasan por frustraciones e incertidumbres y que vean que es normal, que todos pasan por ahí, que las cosas se van a dar con trabajo y con sudor justo. Si tuvieras que darle un consejo a esas personas, ¿cuál sería tu consejo?
Bueno, donde veo a Zoé, nos vamos a convertir en los próximos 5 años en un paraguas de marcas y de productos, no solamente de agua. Creo que algo que hacemos muy bien es, uno, hacer productos honestos y auténticos. O sea, te vamos a dar lo que decimos que es y no más. Pero sabemos hacer muy buen branding. Somos muy buenos en hacer que la gente ame marcas. Y entonces Zoé en 5 años se va a convertir en este paraguas de productos y de marcas de diferentes cosas todo en un tema de lifestyle auténtico. Y, por supuesto, veo a Zoe Water en particular como nuestro primer vertical de negocio. Lo veo de en mundial. Lo veo, mi meta en 5 años es que podamos estar en 20, 30 países de manera consistente, ¿no? O sea, de que vas a un país y digas, wow, me encontré a Zoe Water aquí. Eso para mí sería como cuando hace 10 años decía, tengo ganas de encontrarme a alguien con una botella de Zoe Water en la calle, que hoy es súper común. Hace 10 años, güey, era así como perro de casa. A ver, güey, ¿quién trae una Zoe? Y pues casi imposible, ¿verdad?
Es lo mismo que estábamos diciendo de si hace 10 años te hubieran dicho que ibas a cerrar 3 tiendas en Dallas, hubieras dicho, ¿cómo crees? Y ahorita es otro acto totalmente diferente, es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces, eso es como yo veo a Zoe Water y hacia dónde va Zoe como compañía, ¿no? Y el consejo que yo le puedo... A ver, son consejos basados en mi experiencia y no le aplican a todos, pero creo que los dos más importantes es, uno, comienza, o sea, conviértete en un doer, en un hacedor, porque muchos proyectos fallan y nunca empiezan, y fallan porque la persona está... No, es que ahora le falta esto al proyecto, ahora le falta esto. Güey, empieza, vende el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, equivócate. Y la segunda es, ten paciencia a ese proceso. Yo desde el día uno en Zoe, cuando empecé a vender las primeras cajas, güey, yo me veía total y absolutamente millonario. O sea, pero millonario al otro año. Era como, güey, mi carro nuevo, güey. Y ya sabes, como todas esas carencias... materiales que tuve en mi vida, para mí esa era mi principal meta, güey.
Era como una motivación.
Era una motivación decir, güey, sí, claro, con esto, güey, voy a poder tener esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Pasan 4 años y no tengo ni madres de eso y es como, güey, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, tener paciencia, creo que es una de las cosas más difíciles en la vida, pero en el emprendimiento también, porque en lo que va madurando... El tema es como horrible, duele, no todos tienen el estómago, ya sabes, o sea, es así. Pues creo que esas dos son las dos cosas más valiosas que les puedo decir. Es hagan y después arreglan y después le meten forma y después le meten estructura. No traten de hacer eso con el día uno. Dos, ten paciencia en eso. Si tú vas vendiendo esta semana 1, la otra semana 2, la otra semana 3, güey, solito te va a ir diciendo qué necesita.
Eventualmente, 1, 2, 3, está subiendo, aunque sea está subiendo, está subiendo poco a poco.
Eso, no desesperarse, creo que es súper importante.
Perfecto. Oye, Héctor, pues muchas gracias. Igual, ¿quieres dar tus redes? ¿Dejar tus redes?
Sí, bueno, digamos que donde más participo son 3 redes. LinkedIn, ¿no? Que es un tema profesional y donde hablamos mucho de qué está haciendo Zoe. Twitter e Instagram, mi user es @chaborruco con Q. Twitter, pues ya saben, es un lugar para hatear y trolear y así. Y pues Instagram es un tema un poquito más personal, pero donde comparto mucho de los pensamientos con los que me siento identificado y que creo que son los que he aprendido, ¿no? Hay gente muy inteligente que lo sabe escribir muy chingón. Y cuando yo leo algo que me identifico, lo publico ahí porque creo que son pedacitos de cosas que hay que ir construyendo en tu rompecabezas de la vida.
Perfecto. Ok, Héctor, muchísimas gracias.
Hombre, a ti.
Gracias por la plática chingona.
A ti, güey, y que te vaya muy bien con este podcast.
Gracias.